Bueno, vamos a iniciar entonces esta segunda clase, y antes de hacerlo vamos a llegar al trono de la gracia, a nuestro Padre Celestial, y vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 para estar llenos del Espíritu Santo y poder entender toda la información espiritual. Tomemos un minutito para hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todo este proceso que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, para que nosotros podamos también dar defensa del Evangelio y explicarle a otras personas que necesitan saber estas cosas también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos entonces en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos partido del capítulo 5, versículo 11, donde vemos pues este escenario donde está Juan viendo al trono de Dios con los cuatro seres vivientes, con los 24 ancianos y con millares de ángeles. Y de ahí partimos para ver el papel que juegan los ángeles en el transcurso de la historia humana y en el libro de Apocalipsis, que es la conclusión de la historia humana que contiene la maldad, que es la política de Satanás. ¿Cómo Dios va a concluir entonces ese juicio de apelación que Él ha permitido a Satanás que haga? Que proponga pues su parte para demostrarle la justicia y la perfección de Dios a Satanás. Hemos llegado pues a este asunto de que tenemos que interpretar ciertos versículos bíblicos del Antiguo Testamento para saber lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Desde que comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis, les he dejado saber de que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado o arraigado en el Antiguo Testamento. No hay nada que se encuentre en el libro de Apocalipsis que no esté arraigado en el Antiguo Testamento. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a llevar una gira de lo que ha sucedido en el transcurso de la iglesia y cómo diferentes pensadores en el transcurso de ese han interpretado, cristianos todos, estamos hablando de la familia de Dios que interpreta lo que lee en la Biblia de una manera diferente. ¿Y por qué lo interpretan de esa manera y cuál es la interpretación correcta de estas cosas, que es lo que nos interesa a nosotros? Pero hemos visto que hay diferentes avenidas a esta información y todo está a nosotros. Lo que nos interesa saber es la verdad, pues llevarnos a la parte factible, verídica de esta información. Y para hacer eso, pues tengo que darles mucha información de cómo sucedió, cómo ha ocurrido estas cosas anteriormente, cómo es que llegaron ellos a ciertas conclusiones que nosotros no abrazamos. Lo que les quiero enseñar ahora es, primero que todo, el origen del mal. Este fue el origen del mal que se lo acaba de dar. Pues esto de aquí yo se los acabo de dar terminando la clase anterior, y ahora lo que quiero hacer es darle la interpretación de Isaías 14, del 12 al 14, y de Ezequiel 28, del 12 al 19, porque de aquí parte todo esto. Primero, se ha visto esto de diferentes maneras. El primero es la interpretación correcta de los eventos del libro de Apocalipsis, anclado pues a la información que dan estos profetas. Dios primero se lo tiene que dar a los profetas, y estos profetas dan la información al pueblo de Dios, no solamente para el momento en que se cumple, sino para el futuro. Pero aquí vamos a ver algo que es interesante, que una de estas profecías todavía no se ha cumplido, pero si lo ves de la manera como si se ha cumplido, entonces tu interpretación va a ser diferente. Entonces vamos a llegar a esto. Primero, vemos que de algún modo se refiere a Satanás. O sea, que en este primer punto, de algún modo, lo que se encuentra en Isaías 14, del 12 al 14, y Ezequiel 28, 12 al 19, se refiere a Satanás. O lo hace directamente, o de una forma histórica típica de Satanás, como el que respalda esta figura histórica, o como el anticristo en el futuro. Permítanme explicarles qué significa todo esto. El hombre que habla ahí, que es el rey de Tiro, se refiere a Satanás, o se refiere a la potencia que respalda al hombre que está en el trono en esos momentos. O sea que Satanás es la persona que está dando toda la información a este rey para que lleve a cabo su política, la política del mal. Y claro está, la política del mal te enriquece y te bendice y te hace una cantidad de cosas en la faz de la tierra que tú te sientes bendecido y te sientes extraordinario porque estás llevando las cosas separado de Dios. Y claro está, eso conlleva tremendos problemas posteriormente. Y lo vemos como el anticristo en el futuro sigue siendo lo mismo, ¿verdad? El anticristo en el futuro en la forma escatológica tiene que ver, si es histórica, pues que respalda al hombre del poder, típica hablando de la tipología, pues de lo que se expresa a través de la tipología de este tipo, de esta persona. Y finalmente, pues, cuando se habla de escatología o de las cosas del futuro, está hablando de la historia que todavía no se ha llegado a cabo. Pues historia que todavía no ha venido, o sea, de las dos formas se pueden ver. Este es el punto a los cuales nosotros nos aferramos. a esta porción de aquí. Y como van a ver, contiene las dos partes. Contiene parte, una de Satanás directamente y el otro el poder que está atrás de este personaje que se refiere. Claro está, tenemos que entrar al libro de Isaías para ver a qué personaje se está refiriendo. Y después hay otra manera de ver esto, que es el punto de vista histórico. Y el punto de vista histórico, que es el segundo, es tratar de identificar a estos gobernantes como individuos históricos. O sea, eran reyes, esto es asunto de Satanás, sino personajes que existieron en la antigüedad, que llevaron a cabo esas funciones que se desarrollan en estos libros de aquí. Tratan de identificar al gobernante como Senaquerib, por ejemplo, o como Nabucodonosor, pero con estos dos puntos de vista hay problemas. El asunto es que muchas personas toman ese acercamiento histórico, diciendo que estas cosas pasaron, eran personajes que existieron, o es Senaquerib en la invasión de Asiria, o es Nabucodonosor, como ocurrió unos 200 años más adelante. Y nos vamos a dar cuenta, cuando entremos a ver eso, que no fue así, que eso no tiene que ver nada con el asunto. Y el tercer punto de vista que tienen para estos libros es el mitológico. Llega a su popularidad en el siglo XIX, que tiene un trasfondo de liberalismo religioso, este punto de vista, y ese comenzaba con la asunción de que Dios nunca ha hablado al hombre, que la Biblia solo es un récord de las experiencias personales de los individuos y que por eso no se puede confiar en la infalibilidad de la Biblia, la que la Biblia no es infalible, en otras palabras. Rechazan completamente la infalibilidad de la Biblia y la creencia es que la Biblia representa una evolución de pensamiento religioso. O sea que se va acumulando estos pensamientos en la Biblia y simplemente que los teólogos hebreos formularon esto de una manera como un récord histórico o diferentes clases de mandamientos que se hace, pero fue progresividad y es un sincretismo o amalgamación de diferentes religiones. Sincretismo quiere decir que se unen dos o tres diferentes maneras de pensar para formar una nueva. Y, o sea que eso es lo que ellos proponen, pero lo que sabemos es que está fuertemente influenciada por el darwinismo. Ya ustedes saben quién es Darwin, ¿verdad? El famoso científico que dice que es el que propone la evolución. Es lo que se está enseñando hoy en día en los colegios, de paso, la famosa evolución que este hombre propone. Entonces, esa idea de la mitología empapa todo el recuento legendario de la Biblia. Y es un sincretismo de lo que han absorbido de otras culturas, que después fue modificado por los judíos, y todo esto forma parte de esa religión liberal del siglo XIX, de la cual tenemos que estar al día, porque de esa época han salido una serie de escuelas teológicas que han preparado a hombres en ese sistema sin ellos saber, y ellos son es lo que proponen ellos, pero nosotros sabemos de lo que se trata, que es liberalismo y que no tiene que ver nada con el asunto de la Biblia. Hoy en día existen evangélicos y teólogos que han escrito comentarios que argumentan su posición mitológica de la Biblia, o sea que la Biblia no es inspirada por Dios. Básicamente, eso es lo que dicen. O sea, que todo eso se lo soy para que puedan ver este asunto de una manera inteligente, pues que lo vean de dónde han salido estas maneras de pensar y que estas, de la manera que se piensa cuando se abarca el pensamiento mitológico histórico, no tiene sentido, porque provienen de campos que verdaderamente no son ortodoxos, no están anclados en la Biblia. El interés de nosotros es que estén anclados en la Biblia. Más adelante vamos a profundizar el tema, simplemente pues que hasta el momento les quería dar estos tres puntos. Y ahora lo que quiero hacer es darle nueve razones que nos permiten ver el por qué estos pasajes no pueden referirse a seres humanos, que es la parte histórica, ¿verdad? La segunda parte de la parte histórica son seres humanos que estuvieron en la faz de la tierra, reyes que hicieron pues de grande renombre y que hicieron cosas maravillosas. Entonces, yo lo quiero dar esto para que ustedes se den cuenta que no se refiere a los seres humanos y es una introducción bosquejada y más adelante vamos a profundizar el tema también de este asunto. Primero que todo, entonces, lo que vamos a observar es que cualquier metodología, o sea, ¿qué método utilizas? Metodología es el método que vas a utilizar. Cualquier acercamiento a la escritura para interpretarla, que identifica la figura de Isaías 14 y de Ezequiel 28, donde se encuentra la información del proceder del mal, de paso. En la Biblia hay solamente dos lugares donde tú ves dónde comienza el mal. Y si estos dos lugares no te dieran la información, nosotros no supiéramos de dónde viene el mal. Cuando comienza el recuento en Génesis, tú no sabes dónde vino Satanás. No sabes, a menos de que en estos dos libros, y recuérdense que la Biblia siempre da dos testigos, y en estos dos testigos nosotros tenemos el inicio del mal. Entonces, el acercamiento de la escritura para interpretarla, que identifica la figura de Isaías 14, de Ezequiel 28, como un mito cananeo fenicio, o como el de un nombre idealizado, pero no histórico, es incompatible con el punto de vista de la inspiración divina y de inerrancia. O sea, que no es compatible ver las cosas de ese punto de vista. no es compatible con la Biblia. Si tú utilizas esa metodología que no identifican estas cosas de la manera correcta. Si creen que la base de todo esto es un mito cananeo o fenicio, fue utilizado por los judíos y reconstruido por el escritor de Isaías para que encaje en su argumento, entonces esto es completamente inconsistente con el punto de vista divino de la inspiración divina. La Biblia fue inspirada por Dios, no fue una copia del pensamiento cananeo. Eso es lo que están proponiendo estas personas desde el punto de vista histórico, que esto pues fue obtenido de otros pueblos. Pero entonces eso bota a un lado el asunto de que la Biblia fue inspirada por Dios. No encaja con la interpretación literal, gramatical e histórica, que es de la manera que haces una hermenéutica sana. La hermenéutica es la ciencia del estudio de no solamente de la Biblia, sino de cualquier obra literaria que lleva mucho tiempo atrás. O sea, si vas a estudiar los libros que hace Eurípides, por ejemplo, o si vas a ver a los diferentes pensadores de las épocas antiguas, tienes que, para abordar ese pensamiento, tienes que hacerlo de una forma, de utilizar una hermenéutica que sea sana. Y eso tiene que ver con el uso de la gramática en los idiomas que se escribe, el recuento histórico, que era lo que sucedía en esas épocas, para sacar tú la conclusión de la obra. Y tiene que ser literal, o sea, el pensamiento de la persona es literal, no está inventando cosas etéreas. Cosas etéreas son cosas que están ahí arriba y que tú no sabes dónde están. ¿Okay? Son reales, son visibles, son palpables, se pueden tocar. Entonces, además, como nota adicional a todo esto, no se ha descubierto ningún mito pagano que pueda ser la fuente de esta información. O sea que cuando las personas dicen que esto viene de los cananeos o de ciertas otras civilizaciones, pues no se encuentra en ningún lugar información para que eso sea verídico. O sea, no puedes meterlo a la Biblia porque no pertenece a la Biblia. Ningún mito pagano puede ser la fuente de esta información, o sea que es la fabricación de algún pensador debido a sus suposiciones relacionadas a la historia de la religión. Con esto les trato de decir que todo esto es una invención, porque no hay prueba contundente. Tú no te pueden dar pruebas, esto es así, porque no existen. ¿Sí me explico? Lo que se dice en ambos pasajes, y me refiero a Ezequiel y Isaías, demuestra habilidades que sobrepasan las de alguna figura humana. O sea que cuando se expresa acerca de estos personajes que está hablando en estos versículos, está hablando de algo que no puede ser simplemente un ser humano. No puede ser. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Han habido atentados de identificar a este rey, que es el rey de Tiro, en Isaías 14, con Tiglat-Pileser de Asiria, o con Senaquerib, o con Sargón, que son reyes que hubieron en el pasado, reyes asirios, reyes contemporáneos en los años 700 y pico antes de Cristo, que existían en esa época, y con Nabucodonosor también. Pero el asunto es que ningún individuo o grupo de individuos encaja con la descripción de Isaías 14. Entonces esta información de Isaías 14 es muy importante para saber de lo que se trata. Voy a leerles un poquito acerca de esto, porque sé que les estoy hablando de algo que no han leído todavía. O sea, me estoy refiriendo a Isaías 14 y 12. Permítanme ir a Isaías 14 y 12para enseñarles a ustedes de qué se trata. Y la información que tenemos aquí se encuentra en Isaías, en Jeremías y en Ezequías. Pero primero voy a ir a Ezequías para que sepan de quién estoy hablando y cómo esta persona no puede ser un ser humano porque tiene ciertas características. Aquí dice lo siguiente, estoy utilizando la Biblia católica, la versión popular. 14:12, aquí dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer, y fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones? Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos, en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Ok, eso no puede referirse a un ser humano, porque ningún ser humano ha caído del cielo. ¿Sí me explico? O sea que lo que pasa es que estas personas tratan de decir que esto es una alegoría, o están hablando de que esto es una figura de dicción que se utiliza para exaltar a esta persona, pero en realidad ahora no lo es. Tenemos algo que es verdadera, una información verídica que no se puede cambiar. También lo vemos en Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel 28, para leerles el recuento de Ezequiel 28, no lo puse en la computadora, sí, 7:86, y estamos en el versículo 38:12. Dice, tú, hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, al rey de Tiro, ¿ok? Fíjense que este rey de Tiro es algo interesante. Esto dice el Señor, tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Si es un hombre, y se está dictando esto por el profeta Isaías, en los años, o Ezequiel, en los años 730, te tienes que remontar hasta el inicio de del tiempo para que este hombre pueda estar en el jardín del Edén. ¿De acuerdo? O sea que no puede ser un hombre, no es una vivencia histórica que ha ocurrido en este libro, como lo proponen muchas personas. Entonces, y continúa diciendo, y estabas en el Edén del jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, grande, esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios. Un ser alado es un ángel, ¿verdad? Y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta. Fíjense, conducta perfecta en un ser humano no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa, no puede estar refiriendo a su nombre. Hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado, entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y al ser al lado que te protegía, te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu resplandor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Y continúa. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos, entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorará. Pues todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte, te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir. Fíjense ustedes, estos son los dos recuentos que tenemos aquí de donde sale la información del libro de Apocalipsis, señoras y señores. Estamos viendo, pues, con esto que les acabo de leer, que esto no puede ser un ser histórico, porque la descripción que tenemos en estos dos libros de estos dos profetas es una persona que ha estado en el cielo, que ha venido, que se puede remontar a la antigüedad, o sea, que no puede ser un ser histórico, en otras palabras. Isaías declara en Isaías 14:12, oh, cómo has caído del cielo, y ese es su punto de partida, o sea, que no ha existido ningún gobernante de Asiria que haya caído del cielo. Hay algunos que dicen que esto es simplemente una hipérbole o una metáfora. Son dos figuras de dicción que se utilizan para engrandecer el recuento. En vez de decir blanco, te dicen nieve frondosa. Pues, o sea, te lo ponen de una manera que tú veas algo grandísimo. No es muy buena eso que les acabo de decir. Pues ya, sí me explico, ¿verdad? Sí me explico lo que es la hipérbole, pues, o la metáfora. Pero no lo pueden documentar compartiéndolo con las otras, cuando las comparan con otras escrituras o con pasajes que describen el juicio de Babilonia. O sea, no la pueden comparar, o sea que no sale, no es hipérbole, no es metáfora tampoco. En Isaías o Jeremías tampoco. Recuerden que el estandarte es la escritura. Nosotros nos debemos llevar por lo que dice la escritura, y la escritura se explica a sí misma. O sea que hay otro recuento dentro de la escritura que te deja saber que esto no es hipérbole, que esto no es una metáfora. No lo que se encuentra en los libros de hallazgos arqueológicos fuera de la Biblia. Nosotros siempre nos debemos llevar por la Biblia. La Biblia no utiliza esa terminología para describir reyes humanos. No dice que ha caído del cielo, ya está en el jardín, ni nada de eso. Ningún gobernante humano ha caído del cielo. Entonces, Ezequiel dirige su lamento a dos individuos dentro del recuento. Si leen todo el capítulo de Ezequiel 28, el 28:2 comienza, habla con el príncipe de Tiro. La palabra príncipe en el hebreo es Nagid. Nagid. Fíjense el nombre que utiliza. Nagid. Después en Ezequiel 28:11 cambia del príncipe a rey de Tiro. Nagid en uno y rey en el otro. Rey es Melech en el hebreo. Entonces tenemos dos palabras que describen. Aquí se están describiendo dos personas diferentes. Uno, príncipe humano, hasta el capítulo 11, hasta el versículo 11. Y después describe a Satanás. O sea que tenemos en el recuento, de una forma histórica típica, esto es lo que estamos viendo. O directamente con Satanás, eso es lo que hace Ezequiel pasando al versículo 11, y a un ser humano que está puesto ahí como ícono, pues, de Satanás. Está la fuerza, el poder atrás de este hombre es Satanás. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la tribulación, que van a ver este personaje que va a existir, va a estar respaldado por Satanás, y Satanás le va a dar el poder extraordinario para que él pueda hacer cosas extraordinarias. Lo que esto enseña entonces es que el príncipe de Tiro era un gobernante literal, humano, en los primeros 10 versículos, y después en el versículo 11, Ezequiel cambia al poder que estaba atrás del trono, al que le daba la energía a ese príncipe de Tiro, y me refiero a Satanás entonces. El príncipe de Tiro, o de Tiro, en esa época era Malcart, lo que consideraban el rey de la ciudad, a él lo consideraban de esa manera, y simplemente era una manifestación de un fuerte seguidor de Satanás. Satanás te puede bendecir. Recuerden, Satanás te puede bendecir en la faz de la tierra separada de Dios. Te puede dar grandes riquezas, Satanás generalmente te da los deseos de tu corazón que son compatibles con tu naturaleza pecaminosa. Él te da lo que tú quieres gozar, goza todo lo que tú quieres, yo te voy a dar todo lo que tú quieres y te voy a ser frondoso. Y si es una persona pensante, porque para todos hay, si es una persona pensante que no le interesa mucho eso, sino le interesa el poder y le interesa estar en la alta sociedad y le interesa tener mucho poder entre las personas, también va para ese lado. O sea, le da a todo el mundo lo que quiera separado de Dios. Pero todo lo que él da es temporal y terrenal y finito y se acaba aquí en la faz de la tierra. Y si la persona no cree en el Señor Jesucristo, al infierno va después de todo eso. Pero al de Dios, todo lo que Dios le da es no solamente para ahora, sino para la eternidad. Entonces Ezequiel se dirige al príncipe humano en los primeros 10 versículos y después cambia al verdadero poder atrás de ese príncipe en la segunda parte del capítulo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo identifica el pecado de Satanás como orgullo y arrogancia. Lo hace en 1 de Timoteo 3, 6 y 7. No sé si lo puse aquí, yo no creo, si lo puse aquí un poquito más adelante se lo va a poner. El asunto es, y esta pregunta es muy importante, ¿cómo sabía Pablo que el pecado original de Satanás era el orgullo y la arrogancia, o la arrogancia, si no hay referencia en el Antiguo Testamento? Piense por un momento. Si estos versículos bíblicos no hablan de la caída de Satanás y no hablan de Satanás, ¿cómo va a saber Pablo cuál era el pecado original de Lucifer o de Satanás? Porque en ningún otro lugar en la Biblia se enseña. O sea, si no sale en esto, no hay información acerca de lo que ocurre antes de la creación del hombre. Y no hay información acerca de la entrada del mal al universo. El mal es la política de Satanás, es el conocimiento del bien y del mal, todo encapsulado en el plan de Satanás. Entonces, esa pregunta es muy importante porque una sola echa abajo pues estos dos recuentos, el histórico y el mitológico, al suelo. Porque Pablo lo tuvo que saber de alguna manera. Y el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está arraigado en el Antiguo Testamento. Esto va dejando saber la perfección de Dios y de su pensamiento, como cuando viene el Mesías, cómo se hacen las cosas. Lo único que no sabían era la nueva política que se iba a implementar en el transcurso de la edad de la iglesia. Pero el mismo pensamiento del Antiguo Testamento proviene de la misma fuente, proviene de Dios. Entonces, estamos pensando, pues, ¿cómo es que esto funciona para saber qué es verdad y qué no es verdad? Entonces, ¿cómo sabía Pablo que el pecado original de Satanás era el orgullo y la arrogancia si no hay referencia en el Antiguo Testamento? Entonces, si Isaías 14 y Ezequiel 28 no describen el pecado original de Satanás, entonces no tenemos nada en la Escritura relacionado al pecado original de Satanás. No sabríamos nada al respecto y lo primero que tendríamos es Génesis 3, y ahí es donde vemos al diablo controlando las cuerdas vocales y una serpiente para tratar a la mujer, para tentar a la mujer, y nosotros no sabríamos de dónde hubiera venido este Satanás. No lo sabíamos, pues solamente vemos que está tentando a la mujer y ya, pero ¿dónde viene? ¿Quién es este? ¿Se dan cuenta? Porque en Génesis no te lo dice. Entonces, en otras palabras, si no hay una escritura, una revelación acerca del pecado y el mal en el universo, cuando hablo del pecado de la desobediencia y cuando hablo del mal o la maldad, estoy hablando del sistema organizado de Satanás, que propone bien y mal separado de Dios, todo separado de Dios. Entonces, vemos pues que no sabríamos de dónde viniera el mal. En otras palabras, por eso le digo, si no hay una escritura, una revelación, fuéramos parte de todas las demás religiones que creen en el dualismo, o sea, en la maldad eterna. Todas las religiones creen que la maldad siempre ha existido y siempre existirá. Al bien y al mal. Y hay eso expuesto por muchos símbolos. Hay unos simbolismos extraordinarios en lo que se refiere a eso. Hay uno que es así, no sé si lo han visto. Este lado es negro, ¿verdad? Y este lado es blanco. Y siempre ha sido así, pues en el dualismo siempre ha habido el bien y el mal. La luz y la oscuridad. Siempre los ponen juntos. Pero nosotros sabemos que el mal ha llegado a ser y que tuvo un inicio. Y que cuando Dios termine con todo eso, no va a haber más mal. Se acaba la política del mal por completo. Y para nosotros es algo muy interesante. Entonces, o la existencia eterna del bien y el mal, y eso claro está, no podemos creer nosotros porque tenemos información al contrario. Pero si rechazamos la referencia a Satanás de Isaías 14 y de Ezequiel 28, no tendríamos idea de cómo el pecado entró en el universo, o la maldad. No tendríamos idea. Pero como podemos ver en 1 de Timoteo 3, 6 y 7, Pablo sí lo sabe. Fíjense lo que nos dice aquí, y eso se debe a que la revelación de este asunto ya había sido dada en esos versículos del Antiguo Testamento. Esto lo saca él del Antiguo Testamento. Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo. Aquí está hablando, cuando habla de Timoteo, está hablando de las personas que están dentro de la iglesia. Las personas que ocupan lugares importantes dentro de la iglesia. Por un diácono, por ejemplo. Que no sea un neófito, en otras palabras, un recién convertido. Una persona que recién comienza, para que no se llene de orgullo. Orgullo es arrogancia. Tu fo es lleno de aire caliente. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Yo estoy aquí, tengo una posición importante y me tienes que ver de cierta manera. Nada de eso. Que conozca bien la palabra de Dios para que eso no... Entonces, que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué fue condenado el diablo? Por el orgullo. Su primer pecado fue en la arrogancia, el orgullo. También debe tener un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y la trampa del diablo. Satanás utiliza... La trampa de Satanás es hacer pensar a la persona que hay bien separado de Dios. Que si haces el bien, estás haciendo las cosas de Dios. Y eso no es así. Tienes que tener mucho cuidado. Pero ahí ves que como Pablo, que es el que escribe la máxima cantidad de epístolas en el Nuevo Testamento, nos deja saber cuál es el pecado original de Adán. Aquí no lo deja saber. No te lo deja saber de una forma directa, ¿verdad? Pero sí te lo deja saber de una forma oblicua, si lo podemos decir de esa manera. Te la va a presentar de una manera o de otra. Entonces, las descripciones que encontramos en Isaías 14 y en Ezequiel 24 no se pueden aplicar a un rey humano. Además, no se encuentra evidencia que esta descripción sea una hipérbole o metáfora. No hay tal cosa. Son figuras de dicción que ensanchan el significado, ¿verdad? Los hechos se deben ver históricamente o proféticamente. Históricamente es de lo que pasó o históricamente es lo que va a suceder. En la escritura siempre el texto no está hablando con exageración gramatical, que es lo que la exageración gramatical es la hipérbole o la metáfora. En la escritura siempre se encuentran pistas contextuales, dentro del contexto de lo que estás leyendo, ¿verdad? Que nos dejan saber que el escritor está utilizando figuras de dicción. Él mismo te lo dice. Esto es una figura de dicción. Esto es una metáfora, te dice la Biblia. O sea, te la pone de antemano para que sepas que es una exageración lo que está haciendo ahí para que tenga más impacto. Estas no se pueden inyectar dentro del texto simplemente porque la interpretación literal no tenga sentido para un lector en particular. Hay personas que dicen, bueno, esto no tiene sentido, vamos a inventar algo nuevo. Que eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia católica. Que todo el libro de Apocalipsis fue puesto como una metáfora, como una... fue interpretado de una forma completamente diferente, no real. Y claro está, tiene que ser interpretada de la manera correcta. Lo que hicieron fue eisegesis. Le inyectaron al libro lo que pensaban las personas que lo estaban interpretando. Después vemos también que no se puede decir que un rey humano sea perfecto, porque nosotros sabemos que nadie es perfecto. La palabra perfecto es tamillín, tamillín, y tamillín en el griego quiere decir sin falta, sin pecado, sin error. No es imposible, porque todos tenemos eso, nosotros sabemos, porque si tienes un padre humano, tienes entonces la naturaleza pecaminosa. Entonces, no se puede decir que sea perfecto en sus caminos desde el día que fue creado. Porque el único que fue perfecto desde el día que fue creado fue Adán. ¿Okay? Adán fue, sí, él cometió el pecado y cayó. Entonces, pero ningún rey humano puede ser perfecto sin falta en sus caminos. Después tengo otro punto, el octavo punto, no les he dado los puntos que les estoy dando, pero este es el octavo punto. En Ezequiel 28, al rey de Tiro se le refiere como el querubín ungido que cubre. ¿Título específico de quién? De Satanás. Y en ese pasaje dice que fue creado por Dios, directamente de la mano de Dios, y la palabra que utiliza en el hebreo es bará, creado de la nada, directamente de la mano de Dios creado, no utiliza ninguna clase de materiales ya hechos. O sea, no está utilizando materia ya creada, sino lo crea de la nada. Él lo crea directamente de su mano, no por intermedio de alguna otra parte. O sea que fue creado bará directamente de la mano de Dios. Entonces ahí nos deja saber perfectamente la gramática hebrea, que esto es una creación divina. Ningún rey humano puede ser creación directa de la mano de Dios, ¿verdad? Lo hace indirectamente a través de los genes. Ahora, el alma sí la pone directamente él, pero para ser humano tienes que tener un cuerpo humano, y ese cuerpo humano tiene que venir del contexto genético de tu familia. Si no, no puedes estar aquí. Primero naces de agua y después del espíritu, si naces espiritualmente. Entonces estamos viendo que tampoco puede ser de esa manera. Este querubín es una creación de la mano de Dios, y claro está, eso nos deja saber que este está hablando de Satanás. Estos versículos están hablando de Satanás. Y finalmente tenemos la declaración de Ezequiel que el rey que menciona estuvo en el jardín de Dios. Y eso no se puede reconciliar con ningún ser humano histórico. Ningún ser humano histórico ha estado en el jardín de Dios. O sea que ni Sargón, ni Nabucodonosor, ni Naquerib, o cualquier rey de Tiro conocido, o ninguna otra persona. Solamente el que estuvo allá, ¿quién fue?
Jesucristo.
Jesucristo estuvo, pero ¿quién estuvo ahí? Satanás. Satanás, el que fue el que le puso traspiés a la mujer, pues. Entonces, con esta introducción, podemos observar que el por qué no podemos aceptar el punto de vista mitológico. No podemos aceptarlo. O sea, hemos tenido tres puntos de vista, el histórico, el mitológico. El único punto de vista es que este es un ser humano que ha sido respaldado por Satanás, y después cuando comienza a hacer el recuento, comenzando con el versículo 11, está hablando directamente de Satanás. Está hablando del querubín ungido. Esto nos prepara para entender a Isaías en este tema, y vamos a ver entonces lo que ocurría históricamente cuando a Isaías se le da la profecía en contra de Babilonia. Porque aquí, ahora viene la parte interesante. Todo eso es lo que les da más trasfondo para que ustedes sepan que estos versículos bíblicos, no obstante la interpretación que le han dado otros cristianos en otras épocas, nosotros vemos que la interpretación correcta es esta. Esta es la interpretación correcta porque, por los motivos pues que ya les he delineado en esta clase. De paso, cuando esto ocurrió, Babilonia no era el poder mayor en el octavo siglo antes de Cristo. O sea que cuando Isaías recibe la información y la da, Babilonia no era la potencia mundial. Cuando Isaías escribe todo eso, el bloque de mayor poder era Siria. Siria era el más poderoso, e Isaías inició su ministerio cerca del año 740 antes de Cristo y siguió más allá del año 681. Recuérdense que los años se cuentan, van bajando hasta la venida de Cristo. Si comienzas en 700 y vives 100 años, terminas en el año 600, porque va bajando, después de Cristo va incrementando. Entonces, aquí vemos que no sabemos cuándo murió Isaías, pero fue durante el periodo del año aproximado de 782 que los asirios derrotaron a Siria. Y eso sí son recuentos históricos de lo que ocurre en esas épocas. Y después conquistaron el reino del norte de Israel. O sea que los asirios eran el bloque más poderoso de esa época, y aún así este lamento de Isaías es en contra del rey de Babilonia, que todavía no estaba ahí. ¿Me cuenta? Algo interesante, porque ustedes se van a dar cuenta que Babilonia es importantísimo en toda esta narrativa. Ya les voy a decir por qué. Aquí van a salir con algo que se pueden llevar a la casa con ustedes. El takeaway. Babilonia. Eso es lo que vamos a ver. Ahorita voy para allá. Porque aquí está la otra parte interesante de todo esto. ¿Quién es Babilonia y qué es Babilonia? Porque esa Babilonia, alegorizadamente, como lo hace la Iglesia Católica, te lo van a decir que es Roma o que es otro lugar, pues. Pero resulta que la Biblia nunca ha alegorizado el nombre de Babilonia. No puedes alegorizarlo, es una Babilonia real. Entonces, vamos a ver a un número de detalles históricos para poder entender el pasaje de la manera correcta. Y eso comienza entendiendo las profecías de Isaías 13, y nos vamos a dar cuenta porque nunca ha sido cumplida todavía esa profecía. ¿Oyeron eso? La profecía de Isaías todavía no ha sido cumplida. Es interesante. Si no ha sido cumplida, entonces tiene que cumplirse. Todas las profecías que ha dado Dios se han cumplido, ¿verdad? Las que se tienen que cumplir. Esta es una profecía escatológica que todavía no se ha cumplido. Babilonia nunca ha sido juzgada de la manera que fue anunciada en Isaías 13 o en Jeremías 50-51. Permítame leerles eso también, porque lo que se está representando aquí es poderosísimo. En Isaías, vamos a ir a Isaías primero. Isaías 13. Y les voy a leer esto. Eso es lo que les voy a explicar, pues. Tienen que estar como yo sé que estamos viendo de un lugar para otro, pero hay que mantener la mente abierta. La profecía en contra de Babilonia. Palabras proféticas contra Babilonia, las cuales recibió por revelación Isaías, hijo de Amós. Alcancen en un monte pelado la señal del combate. Y después dice, den orden de ataque a los soldados, levanten la mano para que avancen por las puertas de los nobles. Ya he llamado a mis valientes, he dado órdenes a mis guerreros consagrados, a los que se alegren por mi triunfo para que ejecuten mi castigo. Se oye un griterío en los montes como de mucha gente, se oye el rugir de las naciones y de los pueblos que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a sus tropas dispersas para la batalla. Vienen de un país lejano, del más allá del horizonte. Él es el Señor con sus instrumentos de su ira, que viene a destruir toda la tierra. Fíjense que es toda la tierra. El título propiedad, es el Señor el que viene. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, den alaridos porque el día del Señor está cerca. Ese es el día del Señor. Llega como un golpe del Todopoderoso, entonces todo el mundo dejará caer los brazos, todos perderán el valor. Caer de brazos es ya me rindo, o sea, ya no puedo hacer nada más. Les vendrá la angustia y un dolor tan grandes que se retorcerán como mujer en parto. Unos a otros se mirarán asombrados y arderá cerca, y arderá la cara de vergüenza. Ya llega el día del Señor, día terrible, la ira del furor ardiente que convertirá la tierra en un desierto, que acabará con los pecadores que hay en ella, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de dar luz. El sol se oscurecerá apenas salga y una luna, y la luna no brillará. El Señor dice, voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes, voy a terminar con la altanería de los orgullosos, voy a humillar a los soberbios e insolentes. Esas descripciones son personas que están en el campo de... Porque la característica de este sistema es el orgullo y la arrogancia, que es lo que nos deja saber acerca de Satanás, la política de Satanás. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Entonces el cielo se estremecerá y la tierra moverá en su sitio, porque la ira tendré ese día por mi ardiente furor. La gente parecerá gacela perseguida o un rebaño cuando se dispersa y no hay nadie que lo junte. Cada uno se volverá a su propio país, huirá a su propia tierra, todo el que se deje encontrar será apuñalado, todo el que se deje agarrar caerá asesinado ante sus propios ojos, extraerán contra el suelo a sus hijos pequeños, sus casas serán saqueadas y violadas sus esposas, voy a iniciar en contra de ellos al pueblo de los medos, gente que no se preocupa por la plata y que el oro no les llama la atención, con sus flechas derribarán a los jóvenes, no tienen compasión de los recién nacidos y ni sienten estima por los niños. Babilonia, la perla de las naciones, joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra?
Fue destruido.
¿En cuánto tiempo se destruyó? En un instante, mandó fuego y destruyó completamente a Sodoma y Gomorra. Aquí está hablando entonces de Babilonia. Fíjense lo que nos dice. La perla de las naciones y orgullo de los caldeos quedará como Sodoma y Gomorra cuando yo las destruí. Nunca, nunca más volverá a ser habitada. Nadie volverá a vivir jamás en ella. Los árabes no volverán a acampar ahí. Fíjense ustedes, primero que todo está hablando de que nunca jamás será habitada. O sea, si esta profecía se cumple, ahí no puede habitar nadie en estos momentos. ¿Correcto? En Babilonia hay gente en estos momentos. Ni los pastores que hay ahí descansen los rebaños. Ahí habitarán los gatos monteses, las lechuzas, llenarán las casas y los avestruces vivirán en ellas y también la retorcerán los chivos, los chacales aullarán en los castillos y en los lujosos palacios habrá lobos y se le acerca su hora a Babilonia. No la quedan muchos días. Entonces ahí vemos la profecía a Babilonia y ahora les voy a, ya antes de salir, pues para que tengan esto en su mente, pues después les doy el de Jeremías 50 y 51. Jeremías 50 nos dice, la derrota de Babilonia. Ataquen la región de Maratim y a los habitantes de Pecón, persíganlos y destruyanlos por completo, cumplan mis órdenes en todo y yo el Señor lo ordeno. En el país se oye estruendo de batalla, gran destrucción, Babilonia, la maravillosa del mundo entero, ha quedado roto, hecho pedazos. Qué horror sienten las naciones al ver lo que a Babilonia le ha pasado. Tú mismo a Babilonia te tendiste una trampa, y sin darte cuenta creíste en ella, quedaste presa, atrapada, porque tú te pusiste al Señor. El Señor abrió el depósito de sus armas y sacó las armas de su ira, porque el Señor Todopoderoso tiene una tarea para llevar a cabo en la nación de los caldeos. Atáquenla por todas partes, abran sus graneros, atormenten a su gente, destruyanla. Que no quede nada con vida. Eso es un versículo muy interesante para aquellas personas que creen que Dios es amor, nada más. Pero se olvidan de la justicia de Dios. Aquí está hablando Dios Todopoderoso y mira lo que está diciendo. Ay de ellos, les digo, su día, la hora de su castigo. La hora de su castigo es un momento nada más. Gente escapada de Babilonia llega a Sion contando como Señor nuestro Dios ha dado merecido a Babilonia porque ella lo hizo en el tiempo. Llamen a todos los arqueros para que ataquen a Babilonia, acampen alrededor de la ciudad para que nadie se escape, páguenle como se merece, hagan con ella lo mismo que ella hizo porque ha sido insolente conmigo, con el Señor, el Dios Santo de Israel. Por eso sus jóvenes caerán muertos en las calles, todos los guerreros morirán en ese día. Óigame, yo el Señor lo afirmo. Y continúa, pues, no les voy a dar todo esto, pero ustedes se dan cuenta de lo que está describiendo es un horror. y es súbito. Va a venir sobre ella una destrucción súbita. Ahora, lo que les quiero decir ya para concluir es que Babilonia es la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres es la ciudad de Satanás. Hay dos ciudades que tienen que ver con estas dos cosas. Esta es Babilonia. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Israel. Israel es la ciudad de Dios. Babilonia es la ciudad de Satanás. Muy interesante. ¿Con quién estamos haciendo guerra ahorita nosotros? Con esa gente, ¿verdad? Fíjense, esto es algo importantísimo porque viene desde atrás. Dios nos lo dice a nosotros. Nosotros tenemos que saber estas cosas. Más adelante vamos a seguir con esto, que les voy a dar más información, pero lo que estamos viendo es que la guerra va a ser llevada directamente a Babilonia. En estos momentos Babilonia no tiene el poder que tenía anteriormente, pero esa es la pregunta que vamos a ver la semana que viene. ¿Quién es Babilonia? ¿Se va a formar una nueva Babilonia? ¿Y si forma la nueva Babilonia, va a tener el poder que describe la Biblia? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ah?
Va a ser destruida, como dice la Biblia.
Pero antes de ser destruida va a tener un poder extraordinario.
Ah, no,
o sea que va a venir una nueva Babilonia en el lugar territorial de Babilonia, y ese va a ser un centro espectacular, pero es conducido 100% por las fuerzas de ese pueblo, es completamente en contra de Dios y no quiere saber nada de él. Bueno, ahí concluimos. Es posible que repita algo de esto la semana que viene, porque vi algunos ojos así que se abrían y no cabía más información. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para saber estas cosas tan extraordinarias que van a ocurrir en el futuro y que se van a llevar a cabo al pie de la letra, tal y cual como tú lo propones a través del profeta Isaías. Y te damos las gracias por esta información. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.